la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón. Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM, un recorrido por la ciencia y la cultura universal. Desde la Biblioteca, un espacio radial de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM. Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde.
Reciban un cordial saludo desde la emisora virtual ITM. Este es un programa de divulgación científica realizado por el Departamento de Extensión Cultural y de Bibliotecas de la institución universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano. Este es el primer programa que realizamos en el presente año y queremos que sea un abrebocas que pueda ser de interés para nuestra comunidad de escuchas, de cibernautas que están atentos a la emisora virtual ITM. En el día de hoy vamos a trabajar un poco algunas ideas, alguna conversación alrededor del tema de la divulgación científica, que es como el leitmotiv de este programa. Está con nosotros en el día de hoy aquí en el estudio de la emisora un colectivo de académicos que acompañan este trabajo desde un comité editorial que se llama, de un boletín que se llama Desde la Biblioteca. Hemos decidido, pues, a modo pues, como de colectivo de este boletín, hacer este primer programa con la idea como de ir ambientando un poco a nuestros escuchas alrededor de la temática. Están con nosotros la doctora Silvia Inés Jiménez Gómez, que es la directora de Extensión Cultural y del Departamento de Bibliotecas. Doctora Silvia Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor. Qué rico estar otra vez de regreso aquí con el programa de precisamente el Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. Gracias, pues, y esperemos que pasemos un rato muy divertido y muy ameno.
Igualmente está con nosotros el profesor Luis Fernando Castrillón, que ya quienes han escuchado el programa en veces anteriores están familiarizados con su presencia en el programa. Profesor Luis Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, Héctor, buenas tardes a la mesa, cordial saludo a todos los oyentes. Bienvenidos a este primer encuentro de la radio del programa que regularmente teníamos desde el año pasado para fomentar la divulgación y hacer discusiones interesantes alrededor de los temas académicos, científicos de la biblioteca.
Muy amable profesor. Igualmente está con nosotros Lina Janet Álvarez, que es una compañera que trabaja en la biblioteca, concretamente como en la parte de la dirección de la biblioteca. Lina, ¿cierto?
Sí, buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí entonces pues desde el grupo, como representación del grupo de bibliotecas ITM, que tenemos en los cuatro campus hasta ahora: Floresta, Robledo, Fraternidad y Castilla. Entonces es un placer estar con ustedes pues para compartir como divulgación científica la biblioteca.
Bienvenida Lina a este espacio que seguramente va a seguir frecuentando, esperamos que así sea. Finalmente en este colectivo que vamos a hacer el programa del día de hoy, como parte de como miembro muy activa del comité editorial del boletín desde la biblioteca, queremos presentar a la profesora Luz Viviana Díaz. Luz Viviana, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes para todos. Complacida de estar aquí en la emisora por primera vez. Tengo un gran número de estudiantes pendientes de esta emisora. Espero entonces que logremos sacar bastante frutos del programa de hoy y logremos hacer una muy buena divulgación científica.
Excelente. Bueno, les habla Héctor Eduardo Cardona Carmona, quien ha estado desde el año anterior al frente de este programa desde la biblioteca, Muy contento de poder compartir nuevas entregas del programa en este semestre y el próximo semestre. Igualmente quiero darle la bienvenida al programa a un colaborador que seguramente va a ser de mucha importancia para el desarrollo de este espacio, y es el comunicador David Ricardo, quien recientemente se vincula a la institución para acompañarnos en el trabajo de la emisora. David, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Sí, buenas tardes, Héctor, ¿cómo vamos? Muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo desde este programa, desde la biblioteca. Estaré aquí acompañándolos en la parte operativa y haciéndoles unas intervencioncitas respecto a las secciones musicales del programa. Muchas gracias, Héctor.
Bueno, David, muy amable a usted, y esperamos pues seguir contando por mucho rato con su valiosa contribución al desarrollo del programa desde la biblioteca. Como ya les he dicho, pues el tema del día de hoy está centrado en el tema de la divulgación científica. ¿Qué es la divulgación científica? ¿Cuáles son los antecedentes de la divulgación científica en este proyecto educativo ITM? ¿Cuál es la importancia de la divulgación científica desde la perspectiva nuestra en el marco de, en el contexto de una comunidad como la nuestra, una comunidad universitaria, que tiene como, digamos, como función fundamental formar tecnólogos e ingenieros? Igualmente, pues queremos también hacer un recuento de los programas, medios y estrategias de la divulgación científica que hemos utilizado aquí en la institución, entre ellos el boletín desde la biblioteca, del cual haremos una alusión muy importante. Vamos a presentarles el último número de este boletín de divulgación científica. Igualmente, pues haremos también un poco de mención al tema del papel de las bibliotecas del ITM en la divulgación científica. Antes de empezar la conversación, yo quisiera introducir el tema compartiéndoles, apreciados oyentes, un fragmento de un texto del profesor José A. Rivera Tapia, quien es investigador del Centro de Investigaciones Microbiológicas de la Universidad Autónoma de Puebla. Dice el profesor Rivera Tapia lo siguiente: la principal dificultad para acercarse actualmente a la ciencia radica en que se trata de un campo enorme, diverso y muy especializado. Las publicaciones y otros medios encargados de la difusión de la investigación científica generalmente son incomprensibles para un público no especializado, lo que hace que sea casi imposible saber lo que sucede en el mundo de la ciencia. De tal manera, la tarea de escribir significa plasmar en tinta un conjunto de ideas, hipótesis, procedimientos y datos, además de discutirlos y ofrecer una interpretación y conclusiones no tan solo correctas, sino que además vayan a la parte medular del asunto, pero sin llegar a especulaciones que no tengan sustento alguno.
El día de hoy, hablando un poco de divulgación tecnológica, nos encontramos con una página en internet nacida en Europa, se llama jamendo.com, repito, jamendo.com, de la cual pueden descargar música libre, es decir, no tienen que pagar ningún derecho, pueden reproducirla, pueden utilizarla en sus trabajos, pistas y demás. Y hoy nos encontramos con Rod Crosby en un tema que se llama, en su álbum que se llama Solo Piano, y la canción se llama Reflexiones. Thank you.
Estamos aquí en el programa Desde la Biblioteca, un programa de divulgación científica realizado por el Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. En el día de hoy estamos tratando el tema de la divulgación científica, su importancia y los antecedentes de este campo de conocimiento en la institución universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano. Bueno, Viviana, yo quisiera que comentáramos a los oyentes un poco acerca de cuál es la importancia de la divulgación científica, qué importancia le ves tú, porque es fundamental tener este campo de conocimiento en una institución, en un proyecto educativo como el ITM.
Muy buenas tardes, de nuevo. Quiero iniciar primero con una pequeña reflexión. Recordaré que una persona no solo se lanza a la búsqueda del saber con fines de utilidad inmediata. Con frecuencia, el saber es pensado como la clave de la libertad, como un medio de no quedar al margen de su tiempo, como un medio de participar en el mundo y de encontrar un lugar en él. Michael Petit. Quiero iniciar con esta frase para dar como un abrebocas de lo que es la divulgación científica. Es una puerta a la libertad. No solo los textos científicos nos abren el conocimiento, los divulgadores tenemos mucho que ver en este papel de la ciencia, puesto que los científicos nos muestran en su propio lenguaje y los receptores, las personas que estamos escuchando, necesitamos tener la información más detallada, más concisa, poder recrearla a los otros y poder entenderla. Paulino Sabugal establece la diferencia entre difundir el conocimiento o divulgarlo. En el primer caso, difundir es tratar de hacer llegar el conocimiento tal como sale el iniciador o científico, dirigido a quienes lo entienden. Y el segundo caso, divulgar, es tratar de traducir el conocimiento a quienes no son expertos o conocedores del mismo, para que se apropien de él. Los científicos difunden los resultados de sus investigaciones entre los miembros de su comunidad, para que se evalúen, los utilicen, para que les den reconocimiento. Los que realizan la tarea de divulgar no son necesariamente científicos, pueden ser profesores, profesionales de cualquier carrera, comunicadores, pero un común denominador es que sí utilizan diversos medios para traducir el conocimiento que desean comunicar. Los medios pueden ser impresos como revistas, carteles, folletos, la televisión, la radio y la prensa. Todos estos hacen los medios para que las personas puedan acceder más fácil a él. Aquí tenemos entonces una definición muy clara de lo que es difundir y divulgar. Nosotros somos divulgadores científicos o estamos en el papel de querer sacar en el ITM buenos divulgadores para que entendamos con más facilidad la ciencia.
Bueno, gracias Viviana por esos aportes tan valiosos. Sí, lo que plantea la profesora Viviana es bien importante porque nos remite a la pregunta, bueno, sí, muy importante la divulgación científica, es diferente divulgar que difundir, pero bueno, ¿quiénes son los llamados a divulgar la ciencia y la tecnología? A ese respecto, cienciateca.com nos da una respuesta a la pregunta afirmando lo siguiente. La divulgación científica obviamente no está reservada a los científicos. Todos los días vemos ejemplos de divulgación en revistas, diarios, radio o televisión realizados por excelentes periodistas que creen en el valor de la ciencia para nuestra sociedad. Sin embargo, en una sociedad en la que la ciencia influye cada vez más en nuestras vidas y se vuelve más compleja y especializada, es necesario que crezca el número de científicos divulgadores dentro de la gran familia de los divulgadores científicos. Es imprescindible que los científicos nos esforcemos mucho más en explicar a nuestros conciudadanos la utilidad de la investigación científica, pero también la belleza que revela lo descubierto, los pros y los contras de nuestras tecnologías, pero también la apasionante aventura que supone la búsqueda del conocimiento. Ese es pues como el comentario que hemos extractado de cienciateca.com. Bueno, uno se pregunta, y quisiera que el profesor Luis Fernando Castrillón nos hiciera un aporte al respecto, uno se pregunta, bueno, si el asunto de la divulgación está en manos de muchos actores de una comunidad, uno pudiera pensar que un docente de cualquier asignatura en el Instituto Tecnológico Metropolitano hace las veces de divulgador o es simplemente un transmisor de conocimientos.
Inquietante pregunta, Héctor, y muchas gracias. Yo creo que me permite decir algo que de pronto pudiera crear diferentes pensamientos, incluso muy a desfavor de lo que voy a decir. o el saber no habilita para la enseñanza. Uno puede estar poseído de un conocimiento, de una formación, de una estructura lingüística que entrega una formación, por ejemplo, en ciencia o en saberes, digamos, argumentativos como los filosóficos, pero eso no lo habilita generalmente para que esté frente a un auditorio de manera expositiva en un aula de clase. Puede suceder que quien posea ese potencial de hacer llegarle a un auditorio no tenga que estar adscrito a una gran profundidad del saber. Existen personas, y maestros hay muchos, los padres, los abuelos, que han transmitido un saber, quizás no cercano al científico, pero que logran adherirse mediante el lenguaje al otro cuando lo comunica. Una clase, en ocasiones, puede ser el lugar de la más baja comunicación entre dos y más sujetos. Puede haber, aunque creyéndose que hay muy poca comunicación entre un sujeto supuesto que sabe y un sujeto que se supone que no sabe. No el saber, creo yo, habilita a un sujeto para que transmita un saber. Tiene que estar poseído de algo adicional, de un algo que yo llamaría en el sentido griego una amorosidad, para poder que ese sea el vehículo de transmisión de un saber. Porque si así fuese, pensaría, y aquí yo quiero expresar mi idea, los computadores enseñarían, las máquinas transmitirían saberes. No, hay algo del lenguaje. Y cuando digo el lenguaje es estructuras, amorosidades, todo lo que está encarnado en un sujeto que no podrá, o al menos hasta ahora lo puedo decir, no lo hay, de manera tecnológica ser transmitido mediante un video, un cassette, mediante una máquina. Hay algo del sujeto que está ahí puesto de manera fantasmal y que sí logra ser transmisor de un saber, de divulgarlo, de llegarle al otro llamado auditorio.
Gracias, profesor. Me parece muy importante su comentario, porque definitivamente somos sujetos del lenguaje, sujetos simbólicos, que construimos el mundo a través del lenguaje, a través de las palabras, en algunas ocasiones escritas, en otras ocasiones orales. Y de hecho la divulgación científica pues puede hacerse de esas dos maneras, de manera oral o de manera escrita. Pero lo que sí creo, y recogiendo un poco pues como los planteamientos del profesor Castrillón, es que para que haya una comunicación de la ciencia tiene que haber, digamos, una comunicación muy fluida, tiene que tratar de hacerse un ejercicio de bajar, digamos, la rigurosidad, el nivel de complejidad que en muchas ocasiones tiene la ciencia a un lenguaje, digamos, más cercano al común y corriente de las personas. Eso es una característica fundamental de la divulgación científica. Bueno, yo quisiera pedirle a la doctora Silvia Jiménez, que está con nosotros y que espero nos acompañe en próximos programas, aunque se mantiene muy ocupada, pero creo que este es un espacio que, en el que tiene siempre un lugar. Quisiera preguntarle a la doctora Silvia Jiménez, que ha estado con este proyecto desde hace tanto rato y trabajando en esta línea de divulgación y comunicación de la ciencia hace tanto rato, que nos comentara un poco cuáles han sido como los antecedentes de este trabajo aquí en el instituto, cuáles han sido los medios que se han utilizado, digamos, qué otros espacios se han construido en la ciudad para hacernos dar a conocer en este tema de la divulgación y de la apropiación de la ciencia y la tecnología.
Sí, Héctor, muchas gracias. Pues antes como de entrar a tratar de responder todo aquello que me acaba de preguntar, quiero unirme también a parte de lo que expresó el profesor Luis Fernando. Me gustó muchísimo cuando menciona de los griegos esa parte fundamental que requiere el ser humano, que es la amorosidad. Amorosidad para todo lo que hagamos. Y si estamos hablando de la docencia, si estamos hablando de los procesos de enseñanza y aprendizaje, muchísimo más. Uno se tiene que apasionar. Eso es de sentirlo profundamente. Así, profesor, que comparto muchísimo todo lo que usted acaba de decir, aunque a veces de pronto eso levanta cierta piquiña, por decirlo de alguna manera.
Es cierto.
En cuanto a lo que me dice pues Héctor, de hablar un poquito de los antecedentes, de cómo ha sido para el ITM este proceso de la divulgación científica, Pues ha sido un trabajo de mucho tiempo, efectivamente. Todo empezó en el grupo de investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad, lo que conocemos con el acrónimo CTS. Empezamos, pues, algunos compañeros del grupo a interesarnos por todo este maravilloso cuento de la comunicación de la ciencia y la tecnología, que valga aquí decirlo, cuando la profesora Viviana nos hace la diferencia entre difundir y divulgar, efectivamente existen diferencias semánticas, aunque muy sutiles, donde a veces las barreras de la diferencia no se notan mucho, pero que sí están, son realmente diferentes. Yo incluyo, y lo incluyó Héctor precisamente, la palabra comunicación, porque la comunicación es de doble vía. Entonces, a pesar de que difundimos, de que divulgamos, cuando divulgamos, ¿qué es lo que pretendemos? Hombre, que la ciencia, que todos estos desarrollos tecnocientíficos, el uso de toda esta tecnología llegue al ciudadano de a pie, porque esa es la pretensión, y no dejarlo solamente por allá en ese estatus de los científicos, sino que le llegue a todo el mundo, a todo el mundo. Hombre, ¿en qué van? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Cuál es la intencionalidad que hay detrás de esos desarrollos tecnocientíficos? Aparece entonces la comunicación, que la comunicación aspira a que sea en doble vía, es decir, de allá para acá, pero también de acá para allá, porque los científicos, los que tratamos de divulgar ciencia, también necesitamos conocer a ese otro que está escuchando, al que supuestamente estamos alfabetizando en ciencia y tecnología. Ha sido, pues, un proceso largo de muchos años, ya más o menos ya llevamos como 6 años con esto. Me atrevo a decir que el ITM fue la primera institución de la región en interesarse por este tema de la comunicación de la ciencia y la tecnología. Acuérdese, profesor Héctor, usted estuvo, el profesor Luis Fernando como asistente también, cuando hicimos ese primer simposio nacional de la comunicación de la ciencia y la tecnología, que salió precisamente de un diplomado que nos invitaron de Colciencias. Asistimos de aquí del instituto, asistimos 2 personas, 2 investigadoras, y de ahí pues salió toda esta inquietud, sí, que miren hasta dónde van, ¿no? Sí, claro. O sea, va con la revista también, acuérdense ustedes, claro, con la revista Trilogía, porque de ahí, claro, fue que salió, sí, entonces el proyecto de la revista Trilogía, que entre cosas, les quiero reiterar, no recuerdo si se dijo el año pasado en los últimos programas, por eso les reitero o les cuento por primera vez que estamos en el proceso de indexación, estamos esperando la respuesta de Colciencias, a ver pues si nuestra revista alcanza la indexación. Si no la alcanzara, bueno, seguimos en la lucha, no desistimos, y ahí vamos, porque yo sé que seguramente, sí, llegará a la indexación. Entonces sí, ha sido un proceso largo, pero muy interesante. Mire ya dónde vamos, ya pertenecemos a un comité académico del Centro Regional de Apropiación Social de la Ciencia, que este centro precisamente pues lo está liderando la Universidad de Antioquia. Y miren, esto es muy importante que los oyentes sepan y que todos sepamos en esta comunidad académica. En esta oportunidad nos invitaron a nosotros a pertenecer a este centro de apropiación. Hasta aquí el ITM se vinieron a invitarnos, precisamente porque es una manera de ir reconociendo el trabajo que se ha venido haciendo en esto de la divulgación.
Excelente. Bueno, David, Ricardo, quisiera pedirte que le contáramos a los oyentes cómo se comunican con nosotros a través del chat y de la vía telefónica para tratar de generar una interacción con ellos, que siempre es bien interesante, antes de darle la entrada al siguiente tema musical.
Bueno, le quería recordar que para escuchar, para entrar al chat, entran al módulo 7, al numerito 7 que está en la página que dice chat, meten un nick y pueden participar, ¿cierto? Y el número telefónico directo desde fuera del ITM es 440-5232, si no estoy mal. De todas maneras, ya se lo recuerdo. Vamos a ir entonces con otro fragmento de Rob Coslow, de su álbum Solo Piano, y la canción se llama Amigo. Thank you. Bueno, quería recordarles que el teléfono para comunicarse en este momento y hacer preguntas es 440-5135 y quería contarles que Jamendo es una página de música libre para descargar. Tiene alrededor de 345 mil canciones entre los géneros de rock, pop, electrónica, clásico, jazz y muchos más. Les recuerdo, jamendo.com. Bienvenidos.
Bueno, estamos en el programa Desde la Biblioteca, un programa realizado por la emisora virtual ITM, todos los jueves con retransmisión los días domingos a la misma hora, 4 de la tarde. Este es un programa realizado por el Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural de la institución, orientado a la divulgación científica. También queremos darle los agradecimientos a los estudiantes que en este momento están escuchándonos, estudiantes de la asignatura Lengua Materna y de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Este programa es realizado para ellos, para toda la comunidad nuestra, y si tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros sería fantástico. Bueno, hay un asunto que vale la pena tocar en este tema de la divulgación científica, y es que el ITM como institución universitaria está regida por una serie de políticas y lineamientos de carácter macro, como por ejemplo lineamientos de Colciencias. Colciencias tiene una política de apropiación de la ciencia y la tecnología que sin duda alguna pues, nos da como unas pautas importantes para nosotros en las instituciones universitarias y en las universidades poder saber cuál es como el derrotero a seguir o el camino a seguir en este tipo, en esta tarea de la divulgación de la ciencia. Bien sabemos que la biblioteca como espacio cultural y educativo de estas instituciones cumple un papel fundamental en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Yo quisiera preguntarle a Lina, ella como persona que está trabajando en la biblioteca y que ha tenido una amplia experiencia en este campo, ¿cómo ve ella ese, digamos, de cara a esos lineamientos de Colciencias? ¿Cómo ve el papel de las bibliotecas? ¿Cómo podemos desde las bibliotecas de alguna manera cumplir con estos lineamientos que nos da la política de apropiación de la ciencia de Colciencias?
Bueno, Héctor, la biblioteca, o mejor el grupo de bibliotecas del ITM, trabajando al unísono y uniéndonos a los conceptos que manejó la profesora Luz Viviana y la doctora Silvia Jiménez, pretende no solo difundir el conocimiento que decía ahorita la profesora Luz Viviana, que es entregar el conocimiento en sus fuentes primarias, sino también divulgar el conocimiento, donde pretende que se genere una intención, una motivación en cada uno de los usuarios que tenemos ahora. Y pretende tener unos puentes de comunicación y unos espacios de reflexión sobre temáticas para públicos que no son tan expertos en algún tema. Entonces, que los hagan apropiarse de todo ese conocimiento que tenemos, no solo en recursos impresos, sino en recursos digitales. Tenemos en el grupo de biblioteca 4 medios que usamos como medios de apropiación del conocimiento, como son este programa radial. Tenemos Expo Biblioteca, donde en este momento tenemos la exposición del juego, y en la Biblioteca Fraternidad tenemos la exposición de Marie Curie. Contamos también con el boletín Desde la Biblioteca, que ahora emitimos pues el número 42, y estamos como proyecto implementando la biblioteca digital, que esperamos muy pronto esté al servicio de ustedes. Con todos estos mecanismos, ¿qué buscamos? Que estos usuarios, los estudiantes, se interesen y comprendan todos estos conocimientos que tanto docentes como administrativos intentamos que lleguen a ustedes o a todos los que nos están escuchando en este momento y que pertenecen al ITM. Pretendemos que este conocimiento que ellos adquieren lo validen, que puedan formarse una opinión al respecto de ese conocimiento que están manejando y poder participar en la toma de decisiones. También que puedan utilizarlo para la solución de inquietudes y problemas que los afecten directa o indirectamente. Entonces es como la pretensión que se tiene. Además, queremos estar como al unísono de la política de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación de Colciencias, que tiene una estrategia de futuro en la cual se pretende incrementar la riqueza nacional en generación, comunicación, discusión y uso del conocimiento científico y tecnológico. Entonces, esta es como nuestro gran reto y es a lo que le estamos apuntando en este momento el grupo de bibliotecas ITM.
Como puede ver, profesor Héctor, perdone que le interrumpa y que me salga como un poquito de protocolo para variar. Bueno, de todas maneras, mire, es una mirada muy diferente de verdad de concebir una biblioteca. Estamos en el siglo XXI, los jóvenes de ahora no son como nos tocó a nosotros. Las bibliotecas, el silencio en una biblioteca, la biblioteca donde se guardan libros, donde voy por libros y me los prestan y los tengo que regresar. Es una mirada absolutamente distinta, innovadora. Bueno, en fin, es como la pretensión precisamente de ir al unísono con los estudiantes, con la época, con los tiempos y con las nuevas concepciones de la biblioteca.
Sí, efectivamente ese es el reto que hemos querido asumir este colectivo que estamos aquí en esta, en la emisora en la tarde de hoy. ¿Cómo hacemos para romper con esos tabúes y esos miedos, esas prevenciones que existen por parte del público lego hacia la ciencia? Precisamente en el boletín cienciateca.com, un boletín de divulgación científica, plantean lo siguiente al respecto. La ciencia nunca ha estado abierta al público, ni ahora, ni en los años 50, ni en la época de Newton, ni en la Grecia clásica. Pero entre otras cosas, el siglo XX ha sido testigo de un crecimiento científico y tecnológico incesante, un impresionante desarrollo que ha dado lugar a una creciente especialización y a un mayor impacto de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Y ahí está la diferencia. Nuestras vidas como individuos nunca han estado tan vertiginosamente ligadas al desarrollo de la misma tecnología que alimenta nuestro crecimiento colectivo. En esta sociedad industrializada es difícil encontrar algún aspecto de nuestra vida cotidiana que no se vea influenciado por tecnologías enraizadas en la ciencia desarrollada durante los últimos 100 años. Y esa influencia abarca desde detalles minúsculos de nuestra vida privada hasta fenómenos de escala global. Si partimos de la premisa de que un ciudadano bien informado es la mejor base para una sociedad democrática, entonces es evidente que los ciudadanos de hoy y del futuro tendrán que tomar conciencia del poder y responsabilidad que conlleva una sociedad tecnológicamente avanzada. Por ello, es necesario que la gente sepa cómo funciona la ciencia, lo que significa, lo que los científicos pueden hacer y lo que no. Y esto nos lleva a la necesidad de desarrollar la divulgación científica tan ampliamente como sea posible. Hasta ahora la divulgación ha sido una actividad muy marginal, desarrollada por un número muy reducido de científicos, pero que ciertamente crecerá en importancia en el futuro. Hay un asunto allí que me parece importante que lo conversemos, y es el tema de la, digamos, la relación que existe entre la divulgación científica y la comunicación científica con la democracia. Creo que esa oportunidad nunca había estado tan al alcance de la mano como la tenemos hoy los ciudadanos del siglo XXI, la posibilidad de que ese acercamiento entre la ciencia y los científicos y el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, pueda romperse en esa medida. Cuando se rompe esa brecha, estamos asistiendo a lo que pudiéramos denominar la democratización de la ciencia, entendida como el acceso de unas minorías, de unas minorías, las que habían sido unas minorías, el acceso de esas minorías a este tipo de conocimientos. Ese es pues un reto importante que nos hemos trazado este colectivo de profesionales y de académicos del ITM que queremos trabajar el tema de la divulgación científica. Profesor Castrillón, usted lo veo como con ganas de comentar algo, ¿no?
Gracias, Héctor.
Está que se habla.
Claro, es que sos provocador con lo que acabas de decir. No vaya a ser que la historia nos juzgue en el lugar que de tanta ciencia, tanto alcance, tanta tecnología, hayamos guardado eso bajo siete llaves. El saber debe ser social, con fines y pretendidos populares.
Así es, profesor.
Y tengo una inquietud y la voy a lanzar, y esto puede ser tema de un gran debate. Y asumo el riesgo de la pregunta que voy a hacer. Asumo todos los riesgos que esto acarrea. Yo me cuestiono por qué tanto desarrollo, tanto texto escrito, tanta literatura en revista indexada deba ser accesada mediante claves. Deba ser accesada mediante compra de las bases de datos. Si ese trabajo y desarrollo científico fue pagado por una institución, cualquiera que sea, a ese investigador. todo desarrollo investigativo debiera, a mi juicio, y puede que me muestren que estoy muy equivocado, debiera estar sin llaves, sin claves, sin accesos. Yo pregunto, ¿quiénes están mercadeando con el saber que tienen los artículos publicados de los investigadores y que haya que comprar esa información bajo el nombre de una base de datos? Ese saber debe ser divulgativo, debe estar al alcance incluso de mi padre y de mi madre, que son ignorantes en su mundo y no tendrían acceso. Pero si un saber, si la humanidad alcanzó un saber mediante un investigador, ese saber ya corresponde a la humanidad.
Qué buena pregunta, profesor Castrillón. Creo que es una pregunta que nos permite, digamos, si no ahora, por lo menos en próximos programas, abordar, acercarnos a posibles respuestas. Mientras le pensamos un poco a lo que usted plantea, quisiera darle la palabra a la profesora Viviana para que nos cuente. Tenemos ya un oyente en el chat que quisiera hacernos una pregunta, profesora.
Sí, tenemos una compañera, Lilán Cortés. Nos dice, saludo a todos, estamos en un mundo en el que prácticamente todo puede ser difundido y por muchos medios de difusión. ¿Cómo concilia el ITM la divulgación científica sin sobrepasar los límites de la ética? Esa es la pregunta que nos formula la compañera.
Ahí está la pregunta. Saludos a Lila, nuestra compañera de tareas en estos campos de CTS y ahora en el Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. Y la invitación abierta para que se vincule a este equipo de trabajo y nos acompañen en futuros programas. Bueno, es una pregunta bien interesante. Tiene que ver con el tema de la ética y divulgación científica. ¿Cómo hacer para que no se, digamos, para que no se desborde, para que no caigamos en asuntos? Bueno, de hecho, la pregunta que hace el profesor Castrillón ya es un problema, es un tema que tiene que ver con la ética. ¿Cómo no va a ser un problema que tenga que ver con la ética esa restricción que existe al acceso de la información entendida como información, ciencia y tecnología? Eso indudablemente hay un problema ético interesante que habría que pensarlo. Pero por aquí me está haciendo una seña la doctora Silvia Jiménez, quien quiere con tal vez responder un poco la respuesta de Lila.
No, es que aquí el profesor Luis Fernando con esa pregunta y esos interrogantes tan provocadores, e igualmente la profesora Lila pues con esa pregunta también tan oportuna. Lina, para que me ayude, porque realmente tenemos respuesta en este momento en el ITM, precisamente estamos sensibilizándonos frente al respeto por los derechos de autor. Nosotros, no solamente en el ITM, esta comunidad colombiana jamás se había detenido a pensar en esos derechos de autor, en respetar las voces de los otros. Ahorita estamos en eso, creo yo que es una manera de aportarle a la comunidad del ITM en particular, pero a la sociedad en general, hombre, respetando ahora sí la propiedad intelectual, los derechos de autor. Ahorita nosotros ya tenemos documentos legales que cualquier escritor, investigador, profesor del ITM debe firmar, debe responsabilizarse por esa información. Tenemos evaluadores internos y externos. Es decir, es una manera de verdad de no atentar contra la ética, por un lado. Por el otro, lo que pasa es que no tengo mucha herramienta para responder en este sentido, pero sé que el ITM acaba de conformar un comité de ética. Es más, acaban de recibir un diplomado algunos investigadores y profesores, tengo entendido, no tengo datos de cuántos, en fin, pero sí sé que fue liderado por el Centro de Investigación, del cual el doctor Raúl Domínguez, su director, es el que ha dado cuenta pues como de este comité de ética. Eso ya muestra que el ITM realmente entra pues al mundo del respeto por la producción de los otros, creo yo. Por el otro lado, profesor Luis Fernando, acuérdese, profesor Héctor, que si no me quita el micrófono, aquí me quedo. Entonces yo sí quería con
esa tiene un minuto más, doctora.
Suya. Es que me encantó eso de que por qué, hombre, cómo es posible, si estamos hablando de una democratización de la ciencia, le pongamos barreras, obstáculos y sigamos excluyendo. Precisamente hay que pagar para acceder a ese conocimiento, para poderlo leer, para poderlo ver. Hombre, eso es ir en contravía, como toda la humanidad siempre. Todo en el papel queda muy bonito, pero los hechos no van en concordancia con lo escrito. son, y pienso yo que estos son tareas que definitivamente le competen a la academia. Uh-huh. Estos son tareas que le competen a la academia. Hombre, mirar, ver estrategias como para precisamente ir pues con lo de la democratización de la ciencia. Mire, aquí me está soplando Lina precisamente que me acuerde de lo que también estos esfuerzos que estamos haciendo en el ITN. Mire, si nos detenemos a pensar cómo dentro de un departamento de biblioteca y extensión cultural quedan precisamente lo que es la biblioteca, lo que es el fondo editorial y lo que es cultura. Uh-huh. Es decir, ya va siendo una mirada integradora, y muy integradora, diría yo.
Es cierto.
Estamos comenzando. Sé que es una tarea ardua, es una tarea dura, pero ya es una visión diferente de todo esto de la divulgación científica, diría yo. Y si a eso le agregamos que al ladito tenemos el centro de investigación, que estamos con investigadores, muchísimo más, porque los mismos espacios integran, los espacios también integran y nos van identificando. Entonces yo pienso que el ITM, profesor Héctor, ya para terminar aquí, pienso que el ITM sí está haciendo esfuerzos muy, muy importantes, que son comienzos. Pero hombre, que si nos vamos convenciendo todos, yo sí pienso que antes de que salgamos de esta institución o que la vida nos jubile disque del trabajo para irnos a descansar, quién sabe ser que, pues que ya al menos a nosotros haber logrado en parte como esa sensibilización y concientización.
Bueno, hay retos importantes y yo quisiera, David Ricardo, que le diéramos espacio como a otro fragmento de escucha musical antes de ir como llegando a algunas conclusiones de este programa.
Regresamos con Jamendo.com, con Rod Coslow, piano. Vamos con una canción que es Bien to Me.
Estamos en Desde la Biblioteca, un programa de divulgación científica realizado desde la emisora virtual ITM bajo la dirección del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. En la tarde de hoy estamos abordando la temática divulgación de la ciencia. Tenemos otra pregunta, profesora Viviana.
Sí, nos pregunta Ruiz, ¿por qué no se comunica a toda la comunidad estudiantil la divulgación científica de una manera más directa? Pueden ser conferencias. Esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Sí comunicamos a la comunidad estudiantil por diferentes medios. Tenemos, como lo han mencionado los colegas, el boletín desde la biblioteca, tenemos la revista Trilogía, tenemos también este programa desde la biblioteca, hacemos unas conferencias mensuales donde comunicamos a toda la parte estudiantil, la parte administrativa y docentes, e invitamos también a ser parte de ella. Nos falta es como acceder más a estos recursos, conocer más nuestra universidad. De pronto los estudiantes de primer semestre apenas vienen y vienen muy ansiosos de que, bueno, y a ver la divulgación científica, sí hacemos. Hay que ir conociendo todo lo que tenemos en el ITM.
Yo le agregaría también, profesora Viviana, porque usted ya también tiene muy buen tiempo aquí en el ITM, y efectivamente lo que usted dice así es, también entonces los semilleros. Y este año sí que se están moviendo, pues, desde todos los grupos de investigación, líneas de investigación, a conformar los semilleros, que de alguna manera eso también ahí estamos divulgando ciencia. Por otra parte, también desde el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, nosotros todos los eventos que hacemos es desde la perspectiva o desde la mirada CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad, más Innovación también. Entonces, de verdad que sí tenemos, muchos eventos de divulgación. Ya les dijo la profesora Luz Viviana, hay que estar más enterados, tenemos que ingresar a nuestra página, que es muy completa, la página institucional. Allí ella los remite a muchos sitios y lugares, están todos estos programas, quedan grabados, inclusive los del año pasado están grabados, los pueden escuchar, los pueden oír. Entonces esto es una invitación. Además, aprovecho la oportunidad para el 29 de marzo, el jueves 29 de marzo del 2012, vamos a hacer la presentación de los libros que produjo nuestro fondo editorial. En este momento vamos a presentar, son en total 16, contando las cuatro ediciones del año pasado de nuestras revistas, tanto de Trilogía como de Tecnológicas. Entonces los estamos invitando, es gratis, es en el segundo piso de la biblioteca, es un evento sobrio pero absolutamente hermoso. Vamos a dar un café delicioso con pasantes, allá los esperamos a todos. Vamos a tener un invitado muy especial que es el escritor, editor Germán Sierra Jaramillo. Él es de la Universidad de Antioquia, quien edita este boletín de Leer y Releer. Ya nos confirmó su presencia, nos acompañarán las directivas del ITM, y lo más importante, amables oyentes, que ustedes conozcan la producción de nuestros investigadores y de nuestros profesores. Entonces están todos, absolutamente todos, muy cordialmente invitados a las 4:30 de la tarde, repito, el 29 de marzo. Esto es otra manera de divulgar ciencia aquí en el Campus Robledo, en la biblioteca del Campus Robledo. Ahí los esperamos.
Ahí está, pues, la invitación que nos hace la doctora Silvia Inés Jiménez, quien está muy empoderada de su trabajo desde el Departamento de Bibliotecas y la Extensión Cultural. Con esos ánimos la queremos tener mucho rato más. Bueno, yo creo que el tema se nos queda corto hoy.
Son muy corto, preguntas, sí, ya nos pasó la hora.
Hay preguntas que quedaron sin una respuesta suficientemente exhaustiva. Bueno, nunca las respuestas van a ser exhaustivas, pero por lo menos creo que y compartimos, yo creo que mis compañeros de mesa comparten que ahí quedaron algunos temas como en punta, que no se alcanzaron a desarrollar suficientemente, razón por la cual queremos hacer un segundo programa con esta temática, que será dentro de 15 días. De momento queremos despedirnos de ustedes, agradecer su amable sintonía, a los profesores y a los colegas que han estado aquí esta tarde con nosotros, a David Ricardo también, muy amable, por su atención. Que tengan una feliz tarde.
Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.